En 1948, Alemania era, o sea, literalmente un país de ciudades reducidas a escombros.
Totalmente destruido.
Exacto. Su infraestructura industrial estaba hecha polvo, el tejido social roto, y la gente estaba, pues, al borde de la inanición, cultivando papas entre las ruinas de los edificios bombardeados.
Es una imagen súper fuerte, ¿eh? Pensar en esa supervivencia básica.
Sí, brutal. Sin embargo, fíjate que en cuestión de unos pocos años, esa misma nación protagonizó el mayor milagro económico del mundo moderno. Y su secreto.
Bueno, seguro no fue algo convencional.
Para nada. No fue un plan maestro diseñado en una sala de juntas impecable en Wall Street ni en un laboratorio aséptico. Fue, digamos, un modelo gestado por pensadores escondidos en celdas de prisiones.
¡Wow! En prisiones.
Sí, prisiones, campos de concentración y oscuros refugios antiaéreos mientras el mundo exterior literalmente ardía. Y estos pensadores afirman haber encontrado una forma de combinar la productividad implacable del libre mercado con una profunda justicia social.
Claro, y esa urgencia de vida o muerte, es justo lo que le da a este sistema su ADN tan particular. O sea, no fue un ejercicio académico aburrido para publicar un artículo, ¿sabes?
No tenían tiempo para eso.
Exacto. Fue un intento desesperado, la verdad, por evitar que la sociedad occidental se autodestruyera por tercera vez en medio siglo.
Ok, vamos a desempacar esto, porque nuestra misión en esta inmersión profunda es entender exactamente qué es la economía social de mercado.
Y es un concepto pesado, ¿eh?
Sí, pero queremos alejarnos un poco de toda esa jerga económica complicada y descubrir cómo funciona este modelo en la vida real, o sea, en el trabajo diario y en la organización de una sociedad moderna.
Me parece perfecto. Y bueno, para guiarnos hoy, vamos a basarnos en un texto fascinante.
Así es. El documento se llama Introducción a la Economía Social de Mercado, escrito por el especialista Marcelo F. Récico, y fue publicado por la Fundación Konrad Adenauer. Y bueno, para entender bien lo que nos plantea el autor, creo que debemos arrancar precisamente en ese infierno histórico que acabamos de mencionar.
Totalmente, porque el contexto lo es todo aquí. Si pensamos en la memoria colectiva de los alemanes en esa época, o sea, en apenas unas décadas sufrieron catástrofes inimaginables.
Una tras otra, sí.
Y estamos hablando de un colapso monetario tan, pero tan absoluto que la gente llevaba carretillas llenas de billetes a la panadería.
Solo para comprar pan.
Solo para comprar una hogaza de pan. El dinero perdió por completo su función y de la noche a la mañana la gente perdió los ahorros de toda su vida. Y luego, bueno, cuando apenas intentaban recuperarse, ¡pam!, llega el impacto del colapso bursátil global de 1929.
Que trajo un desempleo masivo, me imagino.
Sí, desempleo, hambre y una desesperación total.
Claro, y esa desesperación social fue, pues, el caldo de cultivo perfecto para la tercera catástrofe que el texto menciona. El ascenso del totalitarismo nacionalsocialista que, bueno, terminó de aniquilar las libertades individuales y llevó al mundo a la guerra más sangrienta de la historia.
Exactamente.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque yo visualizo los sistemas económicos de esa época como una especie de péndulo, ¿no? Un péndulo que oscilaba de forma súper violenta.
Es una muy buena analogía, la verdad.
O sea, oscilaba entre el liberalismo radical que llevó al colapso del 29 y luego se iba al extremo del socialismo planificado y el totalitarismo que anulaba por completo la libertad.
Y justo esos traumas marcaron a un grupo de intelectuales que formaron lo que hoy conocemos como la Escuela de Friburgo.
¿Quiénes estaban ahí?
Hablamos de figuras clave como Walter Eucken, Friedrich von Hayek, Wilhelm Röpke y Alfred Müller-Armack. Ellos veían claramente los dos lados de ese péndulo que mencionas.
Y sabían que ninguno funcionaba.
Exacto. Veían que el liberalismo radical, o sea, el laissez-faire absoluto, había generado una desigualdad y una inestabilidad que empujó a la gente hacia los extremos políticos. Pero el otro lado del péndulo, el socialismo de planificación central y todo el control estatal absoluto, había resultado en una tiranía asesina.
Donde el individuo simplemente no valía nada.
Literalmente nada. Lo fascinante aquí es que la catástrofe alemana no era vista por ellos solo como algo económico, sino profundamente moral.
Claro, por eso no querían simplemente empujar el péndulo de regreso a un extremo o a otro. Querían, digamos, desarmar el reloj por completo y construir uno con mecanismos totalmente nuevos.
una tercera vía real.
Así es. Y la implementación de este modelo nuevo no fue para nada gradual ni cuidadosa. Tuvo un momento que yo llamaría de Big Bang histórico. Y hay una anécdota en el texto que ilustra esto a la perfección, que ocurrió en junio de 1948, con Ludwig Erhard.
Ah, sí, el arquitecto económico del milagro alemán, la famosa reforma del fin de semana.
Esa misma. Fue súper audaz.
Es probablemente una de las jugadas más audaces en toda la historia económica, ¿sí? Erhard sabía muy bien que las potencias aliadas que ocupaban Alemania en ese momento jamás, pero jamás, le iban a aprobar una liberalización radical de la economía.
Porque ellos mismos estaban aplicando controles de precios y racionamiento, ¿no?
Totalmente. Creían ciegamente en esos controles.
Así que, fíjate lo que hizo Erhard. Esperó a un domingo, cuando sabía perfectamente que los comandantes aliados, incluyendo al general estadounidense Lucius Clay, iban a estar fuera de sus oficinas descansando. Y sin pedirle permiso a absolutamente nadie, se fue a la Radio Nacional.
Un domingo cualquiera.
Un domingo, sí. Y anunció la abolición inmediata de los controles de precios y la creación de una moneda nueva, el marco alemán.
Es increíble.
Y la leyenda dice que el general Clay lo llamó furioso el lunes a primera hora y le gritó algo como: «Mis asesores me dicen que usted ha alterado los controles de precios de los aliados».
¿Y qué le contestó?
Erhard, con toda la calma del mundo, le respondió: «No los alteré, general, los abolí».
¡Qué maravilla de respuesta! Y ese momento audaz, bueno, liberó las fuerzas productivas casi de la noche a la mañana. Al día siguiente, los escaparates de las tiendas que habían estado vacíos durante años, de repente estaban llenos de productos.
Claro, porque la gente por fin volvió a confiar en el dinero, ¿no? Y en que los precios eran reales.
Exactamente. Pero, y esto es fundamental en el análisis que hace Résico en su texto, Erhard no soltó al mercado en un vacío anárquico. O sea, no fue un sálvese quien pueda.
Entonces, ¿cómo lo hizo?
Lo liberó dentro de una estructura institucional muy específica, que ya había sido cuidadosamente diseñada por estos pensadores de la Escuela de Friburgo.
A ver, entiendo la desesperación y la audacia de Erhard, pero decir algo como «queremos libertad de mercado y a la misma vez equidad social» suena un poco a cliché político vacío, ¿no crees? O sea, históricamente siempre han parecido conceptos destinados a chocar frontalmente.
Como el agua y el aceite.
Exacto. Entonces, ¿cómo lograron que estos dos conceptos no explotaran al juntarlos en la práctica?
Bueno, ahí es donde entra Alfred Müller Armack. Él acuñó el término en 1946. Y él creía, como decíamos, que la catástrofe europea era moral. Así que el nuevo modelo se basó en un concepto innegociable.
¿Cuál sería?
La dignidad inalienable de la persona. A partir de esa base, integraron cuatro principios fundamentales que rigen la vida de cualquier ciudadano en este sistema.
De una persona cualquiera dentro de la economía social de mercado.
Me gusta mucho esa idea. Es más fácil de visualizar. Empecemos por la base, entonces. El primer principio que menciona el texto es la responsabilidad personal.
O sea, el modelo es para que el ciudadano tome las riendas de su propia vida, ¿verdad?
Sí, que trabaje, que innove, que intente sostenerse económicamente por sus propios medios. Porque asumir esa responsabilidad es la expresión máxima de la libertad individual y de la dignidad. Básicamente, el Estado confía en tu capacidad.
Pero, a ver, ¿qué pasa cuando esa persona enfrenta una crisis que supera por completo sus capacidades individuales? Digamos, no sé, una enfermedad grave o que pierde su trabajo de repente porque toda su industria desaparece por un cambio tecnológico.
Bueno, ahí justamente entra el segundo principio, que es la solidaridad.
Que reconoce que no estamos solos en la selva, básicamente.
Exacto. Que formamos parte de un tejido social que debe apoyarnos. Pero la forma en que se aplica esta solidaridad es a través de un mecanismo muy particular.
¿El principio de subsidiariedad?
Ese mero.
Visualicemos este concepto de subsidiariedad como si fueran las muñecas rusas, esas matrioshkas de madera.
Ah, claro, las que vienen una dentro de la otra.
Sí, esas. Imagina que la muñeca más pequeñita, la que está justo en el centro, es nuestro ciudadano. Según este principio, esa muñeca pequeña debe intentar resolver sus problemas primero por sí misma.
Y siguiendo tu analogía, si la persona realmente no puede salir adelante, la muñeca que la envuelve directamente, que podría ser su familia o su comunidad más cercana, es la que entra en acción.
Y si el problema sigue siendo demasiado grande para esa comunidad, entonces se activa la siguiente capa.
Que quizás el gobierno local o municipal, digamos.
Exactamente. Y solo en última instancia, cuando absolutamente todo lo demás falla, interviene la muñeca más grande y más pesada de todas.
El Estado Nacional.
El gran Estado Nacional. Pero a ver, detente ahí, porque esto suena a una trampa maravillosa. Si el gran gobierno nacional solo interviene como último recurso, ¿no es la excusa perfecta para lavarse las manos?
¿Cómo así?
Pues ahorra un gobierno que te dice, ah, que lo resuelva su familia o su barrio. A nosotros no nos molesten.
Entiendo por qué lo dices, pero si conectamos esto con el panorama general del modelo, la intención es exactamente la opuesta al abandono. Es, digamos, una calibración súper precisa del poder.
A ver, explícame eso.
La subsidiariedad busca evitar dos extremos. Por un lado, evita el estado de bienestar asfixiante, ese que trata a los ciudadanos como niños incapaces y les resuelve cada pequeño detalle de sus vidas hasta destruir por completo su iniciativa personal.
Claro, te vuelve dependiente.
Y por otro lado, evita el abandono. Obliga al Estado a intervenir de manera contundente cuando la persona o la comunidad menor colapsan. Y el matiz crítico aquí es este. El Estado interviene, sí, pero para darte las herramientas para que vuelvas a valerte por ti mismo.
O sea, interviene, pero no para hacerte dependiente crónico de su ayuda. Es la vieja frase de enseñarte a pescar, ¿no?
Tal cual.
Te dan la caña y si tienes el brazo roto, te lo curan para que puedas lanzarla, pero no te van a dar el pescado ya masticado todos los días de tu vida.
Exacto. Y nos falta el cuarto principio que de hecho envuelve a los otros tres.
El consenso.
Así es. La idea de que los inevitables roces o conflictos que surgen entre los trabajadores, los empresarios y el Estado deben resolverse de forma pacífica mediante el diálogo constante.
Bueno, todo este marco conceptual suena muy bonito, pero mi gran duda es, ¿cómo aterriza esto en la política económica dura? O sea, ¿cuáles son los límites reales del Estado cuando estamos hablando del libre mercado?
Bueno, ahí Recico introduce un término que, la verdad, suena un poco pesado, pero es fascinante. El ordoliberalismo.
Suena a una pastilla para el dolor de cabeza.
Sí, un poco. Pero básicamente propone algo vital. Un Estado que debe ser fuerte pero limitado. Fuerte para hacer cumplir la ley a rajatabla, pero muy limitado para no meterse a jugar a ser empresario, ni ahogar la iniciativa privada.
O sea, Walter Oken, que era el principal economista de este grupo, tradujo todo esto en dos tipos de reglas, si no me equivoco. Los principios estructurales y los reguladores.
Correcto. Los estructurales son como los cimientos de la casa. Hablamos de garantizar la propiedad privada, mantener los mercados abiertos, proteger la libertad de contratos y tener una política monetaria obsesionada con evitar la inflación a toda costa.
Básicamente arman el escenario perfecto para que fluya la competencia. Pero, y aquí va otra analogía. Imagina el libre mercado como un partido de fútbol profesional.
Ok, me gusta el fútbol.
La competencia natural por ganar ese partido es instintiva y es muy feroz. Si dejas a esos equipos jugar sin un árbitro fuerte, la naturaleza misma de esa competencia agresiva lleva a que destruyan el juego.
Claro, si no hay nadie pitando las faltas, el equipo más rico simplemente va y compra a los jueces de línea.
Exacto, o peor aún, deciden que es mucho más fácil romperle las piernas al delantero estrella del equipo rival antes del partido que intentar ganarle limpiamente en la cancha. El punto es que el mercado no es un jardín natural que florece armónicamente si lo dejas en paz, ¿sabes?
Uh-huh.
Es un juego diseñado artificialmente por humanos. Y como todo juego, requiere un árbitro con un silbato muy, muy ruidoso.
Y ese árbitro en este modelo es el Estado. Sus silbatos son los famosos principios reguladores. Estos entran en juego porque, como sabía Neuken, el papel lo aguanta todo, pero la libertad empresarial sin ningún límite tiende a abusar de sí misma.
¿Puedes darme un ejemplo que mencione el autor?
Claro. Un ejemplo clarísimo que da el texto es la necesidad urgente de internalizar las externalidades.
Ok, eso suena muy técnico. ¿Cómo se ve eso en la práctica diaria?
Imagina una enorme fábrica de productos químicos. Si operan en un mercado totalmente desregulado, como el salvaje oeste, podrían decidir verter todos sus desechos tóxicos al río cercano.
¡Ay, claro! Y eso les ahorra muchísimo dinero en plantas de tratamiento de residuos.
¡Exacto! Y al ahorrar tanto dinero, pueden vender sus productos mucho más baratos que la competencia limpia, y así se adueñan de todo el mercado.
Pero a ver, alguien está pagando el verdadero costo de esos productos baratos, ¿no? Lo pagan los ciudadanos locales que se enferman por el agua contaminada y los pescadores de la zona que pierden su sustento porque los peces se mueren. Eso es una externalidad.
Tal cual. Un costo que la fábrica astutamente empujó hacia la sociedad. Y aquí es donde los principios reguladores exigen que el Estado, como ese árbitro fuerte que decías, intervenga de inmediato.
¿Qué hace el árbitro entonces?
El Estado calcula el costo real de ese daño ambiental y en la salud pública y le impone multas o impuestos especiales o regulaciones súper estrictas a esa fábrica, obligándola a comprar filtros costosos para no contaminar.
Ya entiendo. Y ahora, claro, el precio del producto químico en el supermercado va a subir. Sí, pero por fin refleja su costo real y verdadero de producción. O sea, el Estado no se puso a fabricar el químico, pero sí obligó a que las reglas del juego fueran justas para el resto de la sociedad.
Exacto. Y esto plantea una pregunta importante. Si el Estado tiene tanto, pero tanto poder para regular a estas megacorporaciones, ¿cómo evitas que esas mismas corporaciones, con todos sus millones, terminen comprando a los políticos que hacen las leyes?
Uf, ese es el gran problema, ¿no? Porque en la Alemania de los años 30, grandes monopolios como Krupp o Ische Farben fueron los que literalmente financiaron el ascenso del totalitarismo.
Y esa era la pesadilla viviente de la escuela de Friburgo. Ellos sabían perfectamente que el poder económico concentrado es un peligro letal para cualquier democracia. Tan peligroso, digamos, como el poder político concentrado. Por eso, este modelo exige una constitución económica.
Ah, ok. Igual que tenemos una constitución política que divide el poder en ejecutivo, legislativo y judicial para que, bueno, nadie se convierta en un dictador de la noche a la mañana.
Exactamente la misma lógica, pero para la economía. Debemos tener una estructura legal de rango constitucional que evite los monopolios y los cárteles, o sea, hacer de la defensa de la competencia una tarea innegociable y sagrada del Estado.
Entonces, si una empresa se vuelve tan gigante que puede aplastar a cualquier competidor pequeño y dictar los precios a su antojo, ¿qué pasa?
El Estado tiene la obligación moral y legal de intervenir, e incluso de dividir esa empresa por la fuerza si es necesario. Y ojo aquí, no persiguen la riqueza en sí, persiguen la concentración excesiva de poder.
Es decir, que el Estado debe proteger activamente la competencia frente a los propios capitalistas, porque seamos sinceros, en el fondo odian competir y preferirían ser monopolios tranquilos.
Totalmente cierto.
Ahora bien, ya sabemos que el árbitro mantiene el partido limpio, pero en cualquier deporte de contacto, por más justo y regulado que sea el juego, hay personas que se lesionan gravemente en la cancha.
Inevitablemente.
Y en la vida real, hay personas que nacen sin las condiciones físicas, mentales o sociales para siquiera, no sé, ponerse los zapatos de fútbol y entrar a la cancha a jugar.
Es aquí, en este punto exacto, donde la palabra social en la economía social de mercado entra a jugar su rol más transformador. El texto de Recico habla de una tensión constante entre dos formas de justicia.
¿Cuáles son?
Por un lado, tienes la justicia de rendimiento. El libre mercado es una máquina insuperable para generar esta justicia. Es decir, premia con más dinero al que trabaja más duro, al que tiene la idea más brillante o al que inventa la tecnología más eficiente.
Y eso está muy bien. O sea, como sociedad queremos que la gente se esfuerce y sea productiva. Pero el problema evidente es que la justicia de rendimiento por sí sola genera una desigualdad brutal para quienes por alguna razón quedan rezagados.
Exacto. Y por eso tiene que equilibrarse obligatoriamente con la justicia de compensación.
Ah, ok. ¿Y en qué consiste?
Consiste en que aquellos que por motivos de edad avanzada, una enfermedad, discapacidad o incluso un desempleo que es ajeno a su voluntad, no pueden participar en el juego del mercado, no pueden ser simplemente abandonados a su suerte. La sociedad entera tiene la obligación ética de sostenerlos.
Fíjate que el texto menciona en esta parte el derecho a un mínimo existencial. Y la verdad me parece fascinante cómo lo definen. No se trata solo de darles un plato de arroz y una cama comunitaria para que la persona no se muera de frío en la calle.
No, para nada. No es solo un componente físico.
Exacto. Es un mínimo físico y también cultural. Esto significa garantizar por derecho el acceso a la salud, a una vivienda digna y, sobre todo, a la educación de calidad. Porque sin educación, una persona pobre nunca en la vida podrá competir justamente.
Asegurar este mínimo cultural es darles las herramientas reales para que eventualmente puedan volver a entrar a la cancha productiva y jugar de nuevo.
Totalmente. Y para los que sí están en la cancha trabajando actualmente, ¿cómo se maneja el inevitable conflicto de intereses? O sea, el dueño de la empresa quiere maximizar sus ganancias a toda costa, y el empleado quiere un mejor salario y menos horas.
Bueno, RESICO detalla un mecanismo estructural llamado asociación social, o los agentes sociales. En la práctica alemana diaria, esto se conoce como social partnership.
Suena complicado de pronunciar.
Sí, pero la idea es simple. Es el reconocimiento legal de que un trabajador individual, sentado solo frente al presidente de una corporación transnacional gigantesca, tiene un poder de negociación nulo. Es una pelea de un ratón contra un elefante.
Y el ratón siempre pierde. Entonces, ¿qué hace el Estado?
El Estado fomenta activamente la creación de sindicatos fuertes y cámaras empresariales igualmente fuertes. Y los sientan en la misma mesa de tú a tú. De hecho, en las grandes empresas que operan bajo este modelo, existe lo que llaman cogestión.
Espera, ¿cómo funciona eso de la cogestión?
No es solo el sindicato protestando afuera en la calle con pancartas y megáfonos. Tienen representantes formalmente sentados en la junta directiva de la empresa.
¿En serio?
Sí, mirando las mismas hojas de cálculo financieras que los dueños, discutiendo juntos las inversiones a futuro, los salarios y el rumbo general de la compañía. Negocian convenios colectivos con una enorme autonomía.
¿O sea que el Estado no se mete a fijar los sueldos por decreto presidencial cada semana?
No, confía en que los trabajadores y los empleadores lleguen a un consenso responsable. Ambos saben que si quiebran la empresa por exigir demasiado, todos pierden su empleo.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para la economía real de un país? Porque, a ver, si miramos esto desde la óptica estricta de las finanzas corporativas y la maximización rápida de utilidades para los accionistas, suena terrible, ¿no?
Muchos críticos dicen eso, ¿sí?
Claro, o sea, si le cobramos tantos impuestos a las empresas para garantizar un mínimo existencial cultural para todos los ciudadanos, y si encima le damos tanto poder a los sindicatos en las mismísimas juntas directivas, ¿no estamos encabeciendo los costos laborales de una manera absurda?
Es una pregunta súper válida.
¿No es esto un freno de mano gigante para el crecimiento económico y para la eficiencia frente a países que no tienen estas reglas?
Es la duda más común que surge, y es una objeción que tiene todo el sentido si miras solo el corto plazo, el próximo trimestre, digamos. Pero RESICO aborda esta aparente paradoja de manera brillante en el texto.
A ver, explícame esa paradoja.
El modelo reconoce abiertamente que no se puede repartir lo que no existe. O sea, tienes que generar riqueza primero, mediante mercados libres y propiedad privada. Sin embargo, y aquí está el giro mental clave de la Escuela de Friburgo, la justicia social profunda no es un impuesto molesto que frena el crecimiento.
¿Entonces qué es?
Es el lubricante esencial que permite que el motor económico funcione a su máxima capacidad a largo plazo.
A ver, ¿cómo funciona esa lógica de que gastar millones en beneficios sociales te hacen más productivo? Suena contraintuitivo.
Piensa en el costo oculto gigantesco de la desigualdad extrema. Las sociedades con profundas brechas sociales están plagadas de huelgas destructivas que paralizan la industria durante meses.
Cierto.
Tienen una alta inestabilidad política que ahuyenta a cualquier inversionista serio. Y sufren de tasas de criminalidad altísimas, que requieren gastos masivos y constantes en seguridad privada y pública.
Claro, y todo eso es dinero tirado a la basura, desde el punto de vista productivo.
Exacto, pero el integrar a los trabajadores en las decisiones reales y asegurarles una red de protección sólida, la economía social de mercado genera una paz social inmensa.
O sea, un trabajador que sabe con certeza que no se quedará a vivir en la calle si enferma y que siente que de verdad recibe una tajada justa del éxito de su empresa, es un trabajador que no hace huelgas innecesarias.
Totalmente. Y de hecho colabora proactivamente en mejorar la eficiencia del negocio. Además, tienes a nivel nacional una población más educada, más sana y, súper importante, menos propensa a votar por populistas destructivos que prometen soluciones mágicas.
Wow, visto así tiene todo el sentido. Todo ese ecosistema de estabilidad a largo plazo hace que el país, como una unidad, sea estructuralmente mucho más eficiente e innovador.
Así es. La cohesión social, al final del día, es un activo económico de valor incalculable.
Esa es la verdadera síntesis de este sistema.
Bueno, para quienes nos escuchan hoy y están tratando de ordenar toda esta información que hemos desempacado, podemos decir que la economía social de mercado no es un punto medio tibio, donde simplemente decides no tomar decisiones difíciles.
No, para nada. Es un ecosistema institucional muy complejo, a menudo tenso, que requiere un mantenimiento constante por parte de toda la sociedad.
Abraza el inmenso poder creador de riqueza que tiene el libre mercado, pero se niega rotundamente a someter a la humanidad a las frías y matemáticas leyes de la oferta y la demanda.
Así es. Obliga a ese mercado a usar una especie de armadura ética y antimonopólica, colocando en el centro del escenario, y esto es lo más importante siempre, la dignidad de la persona.
Es un delicadísimo equilibrio de poderes, la verdad.
Y requiere instituciones súper sólidas. Requiere ciudadanos que exijan activamente el cumplimiento de las reglas y una vocación nacional profunda por el diálogo social en lugar de caer en la polarización agresiva que vemos tanto hoy en día.
Totalmente de acuerdo. Y todo esto nos deja con un pensamiento final, algo bastante provocativo, para que reflexionemos, incluso yendo un poco más allá de lo que plantea el excelente texto de Recico.
A ver, cuéntame.
Fíjate que toda esta obra maestra arquitectónica del pensamiento político y económico fue concebida en la posguerra. O sea, estaba pensada para un Estado-nación tradicional, con fronteras físicas muy bien delimitadas.
Claro, un país donde el gobierno nacional podía ser ese árbitro fuerte con su silbato, sancionando a la fábrica local que contaminaba el río y sentando a los sindicatos y empresarios en una sala física en Berlín o en Múnich.
Exactamente. Pero hoy vivimos de lleno en la era de la hiperglobalización. Y ese es un escenario que los fundadores de la Escuela de Friburgo apenas podían imaginar en sus peores o mejores sueños.
Hoy en día, el capital financiero, la propiedad intelectual y las grandes corporaciones multinacionales se mueven, digamos, a la velocidad de un clic, cruzando los océanos en milisegundos.
Así es. Y si ese árbitro fuerte, que es el Estado Nacional, le dice a una gran corporación tecnológica, por ejemplo, oye, tus prácticas son monopólicas, vamos a regularte severamente y a cobrarte los impuestos necesarios para sostener nuestro mínimo existencial, ¿qué pasa?
Pues esa corporación simplemente puede mudar todas sus operaciones, su sede fiscal y sus fábricas al país vecino que les ofrezca cero regulaciones y salarios de miseria.
Exacto. El capital simplemente escapa de la jurisdicción del árbitro. Entonces, creo que la gran pregunta para nuestro siglo es ¿cómo sobrevive la economía social de mercado cuando el partido de fútbol ya no se juega en un solo estadio cerrado, sino en todo el planeta al mismo tiempo y sin un árbitro mundial?
Uf, es un dilema abrumador, de verdad. Frente a un mercado sin fronteras, los estados nacionales corren un riesgo enorme de volverse impotentes, entrando, pues, en una competencia autodestructiva para rebajar sus propios estándares sociales y ambientales, solo con tal de atraer inversión extranjera.
Una carrera hacia el fondo. Literalmente. El desafío contemporáneo ya no es reconstruir un país después de un bombardeo, es encontrar formas de gobernanza o cooperación transnacional que de alguna manera puedan imponer reglas éticas a un capital que ya no tiene patria.
La generación de Ludwig Erhard y Walter Eucken logró lo imposible. O sea, diseñar en medio del caos total, la presión y la ruina, un reloj suizo que rescató a su sociedad de las cenizas, demostrando que la libertad económica y la justicia social sí pueden convivir.
Y a nuestra generación le toca descubrir cómo evitar que ese mismo reloj sea aplastado por el peso y la increíble velocidad de un mercado globalizado y digital. Y bueno, con ese enorme desafío en mente, nos despedimos por hoy de esta inmersión profunda. A la gente que nos escucha, quédense pensando en su propio entorno. ¿Quién es el árbitro en la economía de su país? Y está haciendo sonar el silbato a tiempo. Hasta la próxima.
Nos vemos. Un saludo a todos.